Antes de comenzar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar bajo comunión, bajo el control del Espíritu Santo, para poder entender estos asuntos espirituales. Vamos a utilizar 1 Juan 1:9, si es necesario, para estar en comunión y le damos inicio en la clase. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra, de este maná del cielo que nos das para podernos edificar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. También te pedimos por los enfermos y los necesitados y por las peticiones especiales y aquellas personas que están en nuestra lista. Te pedimos por su salud y su bienestar y su paz mental y que de alguna forma compatible con tu gracia tengan la oportunidad de oír tu palabra y acercarse a ti para que vean tu gracia incomparable. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos estudiando la doctrina de la resurrección, que es una doctrina vital para nuestra vida espiritual. Está vinculada con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque parte del Evangelio es que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y que después resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y es debido al cuerpo de resurrección que Él tiene y a su resurrección que nosotros tenemos la garantía de nuestra propia resurrección. Entonces hay pasajes bíblicos que nos dejan saber que si nuestro Señor Jesucristo resucitó y lo hizo, entonces nosotros tenemos garantizada también la resurrección que no podemos perder. Y lo podemos ver en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que nos dice, además, hermanos, les declaro el Evangelio que les prediqué y que recibieron, y en el cual también están firmes, por cual también son salvos, si lo retienen como yo se los he predicado. De otro modo, creyeron en vano, porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces tenemos que esta resurrección es la garantía que tenemos nosotros de que si Él tuvo esa resurrección y nosotros somos hijos de Dios y morimos con Él en el bautismo de la cruz, nosotros entonces estamos junto con Él cuando llegue el momento de nuestra resurrección, el cual Él y solamente Él controla. Este Evangelio incluye la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo, cargando con los pecados del mundo, y su muerte física y su resurrección. Entonces es una parte intrínseca de nuestro Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que claro está, es de nosotros. Y es algo que lo tenemos que saber bien, porque cuando nosotros damos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la claridad bíblica para dar las partes, los componentes, de una forma correcta. Veamos la importancia de la resurrección relacionada a la fe de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 15, 12 al 17 dice, ahora bien, si Cristo es predicado como que ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de entre ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? Ahí está la verdad absoluta. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos atestiguado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si se toma por sentado que los muertos no resucitan. Entonces tenemos la garantía de que los muertos resucitan. Cualquier persona que muere va a tener un cuerpo de resurrección si creyó en el Señor Jesucristo para la salvación o un cuerpo de resurrección para la condenación. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil y todavía están en sus pecados. Esto es lo que nos deja saber. Claro está que Pablo, con su intelecto extraordinario, con la plenitud del Espíritu Santo, usa el sarcasmo. Esto es un sarcasmo santificado que utiliza él para darle a saber a ellos que están salvos y que tienen ese cuerpo de resurrección. Vemos que sin la resurrección, la fe es en vano, en otras palabras. Claro está que es una manera de presentar el Evangelio y de dejar saber que es un Evangelio veraz. Entonces la resurrección enfatiza la diferencia que existe entre una teofanía y una cristofanía. Aquí vamos a ver algo simpático e interesante. La palabra epifanía es la palabra. Epifanía quiere decir aparición. Una teofanía es una aparición de Dios, porque teos es Dios en el griego. Una cristofanía es una aparición de nuestro Señor Jesucristo después de su resurrección. Entonces, antes de que Él viniera a la tierra a tomar forma de hombre, las apariciones que Él hacía eran unas teofanías. era la aparición de Dios antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y después que viene nuestro Señor Jesucristo y muere en la cruz, se aparece como en una cristofanía, en su propio cuerpo. Entonces una teofanía es una aparición de Cristo antes de su primer advenimiento y puede ocurrir como una persona animada o como algo inanimado. La gloria de Shekinah aparecía en el templo como una teofanía, o el arbusto que ardía era una teofanía. En otra mano, una cristofanía es una aparición de Cristo después de su resurrección. Que nosotros sepamos a través de la Biblia, 19 apariciones de Cristo en su cuerpo de resurrección. Después de su muerte, Él asciende y después regresa en esa teofanía, ya después de que ha estado en su cuerpo de resurrección. En Marcos 16, del 9 al 14 vemos. Una vez resucitado Jesús, muy de mañana, en el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Ella fue y lo anunció a los que habían estado con él, que estaban tristes y lloraban. Pero cuando ellos oyeron que estaba vivo y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban caminando hacia el campo. Ellos fueron y lo anunciaron a los demás, pero tampoco ellos lo creyeron. Luego les apareció a los 11 cuando estaban sentados en la mesa y les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón. La dureza del corazón es la dureza de su mente. Ahí cuando hay dureza del corazón es que en esta cristofanía, vamos a ver esta parte por un segundito, en la mente de ellos, la dureza del corazón es cardía. Ellos no estaban pasando por la fe, este conocimiento de la palabra de Dios. O sea, no creían por falta de fe. Y se les endurecía el corazón, tenían el corazón duro, en otras palabras. Porque no habían creído que le habían visto resucitado. 19 veces hizo apariciones. Entonces, la resurrección de Cristo es parte de su victoria estratégica en el conflicto angélico. Hay ciertas personas que les preguntas, ¿cómo están? Y dicen, en victoria. Eso no está correcto. En victoria va a estar la persona cuando la persona muere. Porque lo mismo que ellos niegan, porque ellos niegan que la gente puede perder la salvación, resulta que lo que ellos mismos niegan es lo que le da la victoria a ellos, porque la victoria de la resurrección es la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Para estar en victoria durante la vida del creyente, tiene que pasar la mayoría del tiempo en la plenitud del Espíritu Santo, separado del mundo cósmico, de odio y de arrogancia, confesando sus pecados lo más pronto posible, y pasar la máxima cantidad de tiempo posible con la plenitud del Espíritu Santo. Cuando se habla en el 1 Juan 1:9 que dice, nos limpia de todas maldades, la maldad es no hacerle caso a Dios de estar lleno del Espíritu Santo. O sea que el castigo que proviene por no estar lleno del Espíritu Santo es enorme. En el Antiguo Testamento, cuando la gloria de Shekinah estaba en el templo, había victoria en el pueblo de Israel. Había bonanza en el pueblo de Israel. Había bendiciones en el pueblo de Israel. Cuando no estaba la gloria de Shekinah en el templo, había desastre en Israel. Eso nos habla de la plenitud del Espíritu Santo o el sistema cósmico. Mientras estemos llenos del Espíritu Santo, tenemos victoria, tenemos gloria, estamos en la vida espiritual victoriosa. Así, de ese tamaño es. Nosotros tenemos que estar llenos, como la gloria de Shekinah estuvo en estos lugares, también nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para que nosotros tengamos las bendiciones de Dios. Proveen cuando nosotros recibimos la máxima cantidad de tiempo en la plenitud del Espíritu Santo y crecemos espiritualmente. La victoria es garantizada y las bendiciones son garantizadas y las bendiciones las recibimos aquí en la tierra antes de recibirlas en el cielo. Garantizadas. Entonces, si nosotros nos metemos en asuntos que nos saquen de esta plenitud del Espíritu Santo para estar aquí, estamos desobedeciendo a Dios, estamos en la maldad en vez de hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Y nosotros mismos nos quitamos las bendiciones de arriba. Las bendiciones de Dios nos las quitamos nosotros mismos. Esto es algo muy interesante que nosotros debemos de comprender, porque lo tenemos. Todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento es para el uso de nosotros también en estos momentos. Claro está que en el Antiguo Testamento se explicaba a través de rituales y a través de las cosas que sucedían dentro del templo. Hoy tenemos la palabra escrita completa y ya tenemos a nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz y fue resucitado y está en la diestra de Dios Padre. Y ahora nosotros tenemos la información y nos da a nosotros la plenitud del Espíritu Santo para que Él pueda morar en nosotros. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, la gloria de Shekinah, que es nuestro Señor Jesucristo, no puede morar en nosotros. Todo eso es parte del conocimiento de la palabra de Dios. La resurrección de Cristo es parte de su victoria estratégica en el conflicto angélico y esa victoria estratégica nos las da a nosotros. Él nos las lega a nosotros gracias a Cristo que nos da la victoria. La victoria es la resurrección. es asunto de nuestro Señor Jesucristo, no es asunto de nosotros. Nosotros no tenemos que ver absolutamente nada en esa victoria. Esa victoria es la victoria estratégica de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sí tenemos mucho que ver con la victoria táctica. La victoria táctica es nuestra decisión cotidiana de estar llenos del Espíritu Santo y de crecer espiritualmente. No hay nada más importante que eso para nuestras vidas como creyentes. Crecer y crecer y crecer. Las personas que no conocen esto, claro está, se van a burlar de, van a decir que nosotros somos fanáticos, pero resulta que nosotros somos personas que estamos atrás del corazón de Dios, como lo estuvo David. David era un hombre que estaba atrás del corazón de Dios. Por eso Dios lo sube. Todas las personas del Antiguo Testamento que han subido, las subió Dios. Todas, sin excepción. Dios toma a Moisés, Dios toma a Abraham, Dios toma a David, Dios toma a José, Dios toma a Gedeón, Dios toma a las personas y Él es el que las sube. De su lugar donde estaban, que no eran gran cosa, los pone arriba, ¿verdad? Porque estas personas lo ponían a Él primero. En 1 Corintios 15, 20 al 25 vemos la victoria. Pero ahora, Cristo sí ha resucitado entre los muertos, como primicias de los que durmieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Se ve la referencia directa al pecado original de Adán. En el versículo 22 nos lo deja saber. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, después el fin, cuando Él entregue el reino a Dios Padre y cuando haya anulado todo principado, autoridad y poder. Porque es necesario que Él reine hasta poner todos los enemigos debajo de sus pies. Aquí se está refiriendo al reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo cuando se quita de Satanás, o sea, el sistema cósmico, y sin Satanás, porque en el milenio no hay absolutamente nada del sistema cósmico, solamente con el mundo y con la carne está el examen de los 1000 años. Las personas que viven en el milenio, algunas van a decidir por Cristo, otras van a decidir en contra de Cristo. Y entonces al final de esos 1000 años es donde Él pone todas las cosas bajo sujeción. El cuerpo duerme esperando la resurrección, en otras palabras. El alma nunca duerme. Los que han muerto tienen un cuerpo provisional o interín mientras esperan por su cuerpo de resurrección. Y hemos visto que esa es la parte que nos corresponde a nosotros si nosotros morimos antes de la resurrección de la iglesia. Nosotros vamos a tener un cuerpo interín o provisional hasta que Él nos dé el cuerpo de resurrección y Él nos los da en su debido tiempo. O sea, Él es el soberano, Él es el que decide cuándo nos va a dar el cuerpo de resurrección, porque es su victoria. La resurrección es necesaria para la perpetuación del linaje de David y el cumplimiento del pacto davídico. Aquí tenemos algo muy interesante también. Tenemos que tener, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo tiene que existir para poderse perpetuar el linaje de David y para poderse perpetuar las promesas que fueron dadas a Él en el pacto davídico. En Romanos 1, del 3 al 4 podemos ver lo siguiente. Acerca de su hijo, quien según la carne era de la descendencia de David. Aquí tenemos claramente que nuestro Señor Jesucristo proviene de la familia de David y viene a través del hijo Natán, no viene a través de Salomón, que era el otro hijo, del cual viene José. José viene de Salomón y la Virgen María viene de Natán. Entonces aquí está diciendo que en su carne venía de David de acuerdo a la promesa. Y quien fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Vemos que es el Hijo de Dios en su humanidad y en la ovulación de la Virgen María quedan los 23 cromosomas sin el pecado original de Adán y prepara 23 cromosomas los cuales forman parte de la Virgen María. Forman parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, 23 cromosomas perfectos. De ahí viene nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Esto es preparado y nos lo dejan saber las Escrituras que ella lo que concibe es a través del Espíritu Santo. En 2 Timoteo 2:8 también dice, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, de la descendencia de David, conforme a mi Evangelio. Entonces tenemos que Él tuvo que venir, siendo de la descendencia de David, para reinar. Entonces Él muere en la cruz, pero va a ser resucitado y cuando regrese al final de la retribución para salvar a su pueblo, viene como el hijo de David para reinar y cumplir el pacto davídico. Entonces durante el primer advenimiento los judíos rechazaron a Cristo como su rey, pero el cumplimiento del pacto davídico fue pospuesto hasta después de la edad de la iglesia. En otras palabras, vemos que los mismos judíos rechazan al hijo de David en la carne, en el templo tenían los récords. Si ellos hubieran visto en el templo en el lugar de los récords, ellos se hubieran dado cuenta que Jesucristo era hijo de David y que cumplía todas las promesas que se habían hecho en el Antiguo Testamento acerca del Mesías. Era el único momento donde existían los récords. Ya después de que vienen las tropas de Tito y destruyen a Israel, a Jerusalén, todos los récords históricos de las familias de David que se mantenían, rigurosamente se tenían que mantener los récords porque había una partición del terreno de Israel. ¿Por qué? Porque se le había dado a las diferentes tribus. O sea, y esas tribus cada uno tenía un pedazo de tierra. Entonces tenían que tener los nombres de esas familias, porque después de 7 años, que era el año de jubileo, todos los terrenos que se habían dado como garantía o se habían perdido tenían que regresar a sus dueños. O sea que los récords históricos de ellos los tenían, sobre todo la familia de David, que era la familia real, que cargaba con los reyes de Israel, si se tenía para las otras 12 tribus, ¿cuánto no más para la tribu de David? Entonces ellos tenían los récords con ellos y no se dieron cuenta que Jesucristo sí era el Mesías. Y por eso es que el cumplimiento del pacto davídico fue pospuesto hasta después de la tribulación, porque ellos rechazaron al Mesías. La resurrección de Cristo indica el cumplimiento del misterio de la justificación. La resurrección de Cristo indica el cumplimiento del ministerio de la justificación. Romanos 4:25, que nos dice, quien fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Para eso fue que vino, para justificarnos ante los ojos de Dios. La justificación quiere decir que nosotros recibimos la rectitud de Dios, por la cual Él nos puede dar todas las bendiciones logísticas y las bendiciones adicionales a medida que nosotros llenamos nuestra alma de la doctrina bíblica. Mientras más nos llenamos de doctrina bíblica, de la mente de Cristo, más bendiciones adicionadas vienen a nosotros. Bendiciones que no se pueden quitar. Si Él no las da, nadie nos las puede quitar. Son garantizadas por Él. O sea que esta garantía es una garantía absoluta, total y completa. Esto no es que a lo mejor sí, que a lo mejor no. Que si la economía está buena, sí, si la economía está mala, no. Aquí no hay nada de eso. Esto es una garantía absoluta, punto. No importa cómo esté la economía nacional, o si llueve o no llueve, o no importa lo que sucede. Esto es una garantía completa dada por Dios por nosotros, y el que da la garantía es fiel. Fiel es el que da la promesa para cumplirlo, y inmutable, o sea que no puede cambiar, y es veraz. Y aquí estamos viendo nosotros los atributos divinos, son perfectos. Además, Él es omnipotente para mantener su palabra, omnisciente para ver cómo se cumple todo. La garantía de Dios es absoluta. No hay cabida para que no suceda. Si Él dice que nosotros tenemos cuerpo de resurrección, nosotros tenemos cuerpo de resurrección. Él nos las ha dado a nosotros. Y si Él nos garantiza las bendiciones por hacer lo que Él dice, que es mantenernos llenos del Espíritu Santo y crecer espiritualmente, esas bendiciones van a venir a nosotros y nadie nos las puede quitar. Es más, tenemos el consuelo de saber que Él hace que todas las cosas funcionen para bien a través de su palabra. Esto no es por milagritos ni con cosas de esas, porque no tienen necesidad de hacer milagros. Hemos visto aún que lo más difícil que puede hacer Dios por nosotros es bendecirnos. Imagínense las riquezas que tiene Dios, tan extraordinarias. Él nos las quiere dar a nosotros y no nos las puede dar si nosotros no crecemos espiritualmente. Y la mayoría de personas no las reciben porque no quieren conocerlo, no quieren conocer a Dios. Por eso es que hay un porcentaje de millonarios y el resto de las personas son pobres. Hay un motivo. Por eso es que hay un presidente y 250 millones de habitantes. Pero uno solo es el presidente. Por eso. O sea que no son todos los que quieren. Y está para todos. No es que no esté disponible, porque para todos está disponible. Pero el que no lo quiere, pues no lo toma. Dios no se puede meter. Dios no se puede meter con nuestro libre albedrío. Si se mete con nuestro libre albedrío, caduca el problema de la historia, el conflicto angélico. Y si Él se mete con la voluntad de la persona, caduca el conflicto angélico. Para Él lo más difícil. Hacer un milagro para Dios, uff, no es nada. Pero si se mete con nuestro libre albedrío, entonces ya Él viola todo. Y Él no puede violar su propia soberanía, y su propia inmutabilidad, y su propia veracidad, no la puede violar. Entonces no puede meterse con nosotros para decir, sí, ven y cree que aquí está. Hace así, ¡pim!, te cambia de la mente la manera de pensar, y ya. Todos son como robots, todos estamos felices con Dios. Pero no es así. Esto requiere libre albedrío, requiere evolución positiva, requiere decirle, sí, te quiero conocer, Dios mío todopoderoso. Uno no ama a Dios diciéndole, te amo Dios. No. Uno le dice, te amo Dios, cuando uno recibe su palabra, recibe su palabra, recibe su palabra. Eso es decirle, te amo. Presentarse a Dios diariamente es decirle, te amo. Y del otro lado, el pastor, amar a Dios al pastor es alimentar a las ovejas, alimentarlas, alimentarlas, alimentarlas. Nada, no hables más tonterías, no digas más nada, que lo amas mucho y que yo soy Dios y Dios y yo. No, no, eso es tontería. O que tuve un sueño y que tuve una visión y la visión es esta y tal, no, eso no quiere decir nada. Me amas, alimenta a mis ovejas con mi palabra. Punto. Nada más. Todo lo demás son tonterías. Todo lo demás son adiciones. Adiciones que no suman a nada. La suma de todas esas cosas llega a 0.0000. No tienen nada que ver con nada. El amor de nosotros es llenarnos de su palabra con nuestro libre albedrío. Claro está, las vicisitudes y los problemas de la vida cotidiana, ya bien sean emocionales, como monetarios, como de enfermedades o de sociedad, cualquiera que sean los problemas que nos parecen montañescos, grandes, pero son los que nos salen y nos sacan del camino. Ahí es donde está que el creyente a través de la palabra de Dios se va fortaleciendo y sigue firme, recto, no importa lo que pase, aquí lo que me interesa es Dios, Dios, Dios. Como comprenderás, una persona fiel con Dios, bien hecho mi fiel y amado sirviente, dice Dios. Has sido fiel en pocas cosas, ahora te pondré sobre muchas cosas. Pero la gente no lo ve. La gente se ve, no, allá afuera siguen en su vida, siguen haciendo lo que sean. La labor mía, por ejemplo, es hablar de Dios. Si se congrega la persona, lo único que tengo que hacer yo es hablar de Dios. Ese es mi trabajo. El resto no es mi problema. Mi problema es hacer lo que Dios me dice que haga. Si no hay, no hay. No, ese no es mi problema. Ese no es mi problema. Yo estoy aquí fiel. Y eso es un testimonio divino a la verdad de Dios. ¿Que no hubo personas? ¿Cómo no? Allá estuvo el cuatro ojos ese que mandé yo a hablar de mí. Y ahí estuvo hablando. Si no vinieron, eso es asunto de ustedes. Pero la fidelidad está ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, de eso se trata. Nosotros somos fieles, no es lo que nosotros pensamos. No es una cuestión de números, de que si hay mucha gente o si hay poca gente. No tiene que ver nada con el asunto. El trabajo es hablar de Dios, prepararme bien preparado para hablar y alimentar a las ovejas. Si las ovejas no están, eso es cuestión de ellas. Si Dios no se mete con el albedrío de una persona, yo menos me voy a meter yo. Yo lo único que puedo es dirigirlos al camino. Es el camino, por aquí es la cosa, por allá no hay nada, por otro lado no hay nada. Pero si la gente es la que tiene que escoger, no hay otra. La vida misma nos lo deja saber. La cuestión es, ¿dónde atesoramos? ¿Atesoramos aquí en la tierra o atesoramos como atesoró Moisés? ¿Atesoramos como atesoró Abraham? Sabía que tenía algo superior a todo lo demás. Mis tesoros están en el cielo. Mis tesoros están en el cielo. Los míos están en el cielo. Y claro está que cuando uno lo pone al primero, entonces él le da todo lo que uno necesita aquí. Y la gente dice, pero mira, qué suerte tiene ese tipo, qué cosa, cómo le sale todo bien. No, resulta que lo que hace que todo le salga bien es que Dios se lo da. Eso es todo. No es que sea súper inteligente, ni un genio, ni nada de eso. Nada de eso tiene que ver con nada. Vemos pues que debido a que la justificación fue completada en la cruz, el Padre estaba libre para resucitar a nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él hizo, nosotros somos justificados por eso, y Cristo tuvo que ser levantado de la cruz y llevado al cielo. Entonces nosotros tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo la victoria que Él nos da a nosotros, y nosotros lo glorificamos a Él a lo máximo cuando crecemos espiritualmente y llegamos a nuestra madurez espiritual y mantenemos el estandarte arriba de esa madurez espiritual y entramos a la ultra supergracia. Esa vale por muchísimo. Una persona de esta índole es una persona que Dios tiene aquí. Y cuando muere esta persona es una cosa apoteósica. Dios se la lleva cuando en su debido tiempo, claro está, como todos los demás. Entonces, los agentes de la resurrección de Cristo son, primero que todo, Dios Padre. Colosenses 2:12. Ustedes fueron sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también fueron resucitados juntamente con Él por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Nada más y nada menos. Entonces nosotros mismos somos sepultados con Él y ya pasamos por la segunda muerte. Nosotros morimos con Cristo. Él murió para pagar y es a través de Él. Esta es la muerte posicional retroactiva. Nosotros posicionalmente morimos con nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces ya no estamos sujetos a la segunda muerte. La segunda muerte es el que no ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Y lo hace por medio de la fe. Primero Tesalonicenses 1:10 también nos dice, y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos a Jesús, que nos libra de la ira venidera. La ira venidera es esta de aquí. Pero antes de esta nos va a librar de esta de aquí también. La ira venidera para los que no creen. En 1 Pedro 1:21, nos dice lo siguiente: por medio de él creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le ha dado la gloria, de modo que la fe y la esperanza de ustedes estén en el dinero. Aquí dice que la fe y la esperanza de ustedes estén en los negocios, o que estén en las parrandas, o que estén en los viajes, ¿no? Que estén en Dios. En Dios, lo demás son tonterías. Es en Dios que nosotros tenemos esta gran fe. Y esta es la esperanza de nosotros. Como comprenderán entonces, mientras nosotros crecemos espiritualmente, mientras más crecemos, más nos damos cuenta de esta verdad tan absoluta y la tranquilidad que nosotros tenemos. Ahí es cuando nosotros podemos decir: muerte, ¿dónde está tu victoria? O tumba, ¿dónde está tu aguijón? No hay aguijón. ¿Qué aguijón va a haber? A lo contrario, aquí voy. Hebreos 13:20 nos dice: y el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas. Él es el pastor de todos nosotros. Y ese que lo levantó es la resurrección. Entonces es Dios Padre el que nos da uno de los agentes de la resurrección. Todos estos versículos que acabamos de ver, es Dios Padre el que lo resucita. Y el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno levantó a los muertos, Dios de paz es nuestro Dios, es Dios Padre. Entonces, también tenemos que el otro agente de la resurrección es Dios el Espíritu Santo. Hechos 2:24. A él, Dios le resucitó habiendo desatado los dolores de la muerte, puesto que era imposible que él quedara detenido bajo su dominio. Aquí estamos hablando de la muerte y aquí Dios en este caso es el Espíritu Santo. En Romanos 1:4 también nos lo deja saber. Y quien fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Aquí tenemos a Dios el Espíritu Santo haciendo parte de esta resurrección. Y en Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús, aquí está el Espíritu Santo que está resucitando de entre los muertos, o sea, del Hades, mora en ustedes y mora en nosotros, nosotros somos morados por el Espíritu Santo, el que resucitó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en ustedes. Ahí están las arras y la garantía absoluta que nosotros vamos a tener ese cuerpo de resurrección. El cuerpo de la vida eterna, de paso. Hay un cuerpo terrenal, hay un cuerpo intermedio y el cuerpo de resurrección es el cuerpo de la vida eterna. Pero la vida eterna comienza en el cuerpo mortal. O sea, que no tenemos que esperarnos a morirnos para tener la vida eterna. La tenemos en el instante que nosotros creímos en el Señor Jesucristo. En 1 Pedro 3:18 nos dice: porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. O sea, que el Espíritu de Dios lo vivifica. Y el tercer agente de la resurrección es Cristo mismo. Nuestro Señor Jesucristo mismo es el agente. En Juan 10:17 te lo vemos. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él mismo toma su vida, Él mismo la da, Él mismo la toma. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ya vimos que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo queda en la tumba. Y nuestro Señor Jesucristo es el que lo resucita. El alma de nuestro Señor Jesucristo va al Hades a hacer la proclamación victoriosa a los ángeles caídos. Y el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo va al Padre. Y aquí tenemos los tres agentes de la resurrección. Dios, el Espíritu Santo, el cuerpo estaba en la tumba. Los tres agentes de la resurrección que toman parte en nuestra propia resurrección también. La resurrección de nosotros va a ser hecha por los tres miembros de la Trinidad. Este mandamiento recibí de mi Padre, dice. Entonces la resurrección es necesaria para avanzar el plan del Padre. Primero vemos que históricamente tenemos una manera en que Él administra la historia. Y eso lo podemos ver a través de las dispensaciones. Las dispensaciones abarcan tres diferentes etapas. Además de los segmentos históricos de los gentiles, de los judíos, de la unión hipostática, de la iglesia, la tribulación y el milenio. Tenemos también tres civilizaciones que han existido. Y esto es lo que hace el Padre para mantener a la historia. Él la administra de la manera que a Él le parece correcta. Esta resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el meollo de la historia, es necesaria para el plan del Padre. En Isaías 53:10 vemos: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo y le hirió. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia. Vivirá por días sin fin y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea que parte intrínseca del plan del Padre y para que pueda avanzar es la resurrección. Entonces, la resurrección de Cristo es la base de la confianza del creyente para el futuro. Nosotros tenemos un futuro y tenemos esa confianza absoluta de que nosotros vamos a compartir nuestra vida eternamente con Dios. En un lugar donde no hay más dolor, no hay más lágrimas, ni más penas, las cosas viejas han pasado. Y eso nos lo garantiza Dios. 1 Pedro 1, 3, 5. Que nos dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí fácilmente vemos que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Aquí está el nacimiento espiritual, nuevas criaturas en Cristo, nos ha hecho nacer de nuevo alma, cuerpo y espíritu para una esperanza viva, para una herencia incorruptible e incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. Para eso nos ha hecho nacer de nuevo, para tener ese cuerpo de resurrección. Y en 1 Pedro 1:21, por medio de él, creen en Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, lógico, quien lo resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria, de modo que la fe y la esperanza de ustedes estén en Dios. El Señor Jesucristo es la gloria del Padre. Y nosotros glorificamos al Padre, glorificamos al Hijo, cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que caminemos como caminó su Hijo, llenos del Espíritu Santo. No aquí, en el sistema cósmico, sino en la plenitud del Espíritu Santo. Eso es lo primordial para nosotros, estar llenos del Espíritu Santo y crecer. Y en Filipenses 3:21 nos dice: Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria. Que nosotros mismos vamos a tener un cuerpo de gloria que es similar al de nuestro Señor Jesucristo, según la operación de su poder para sujetar también en sí mismo todas las cosas. La operación de su poder es su omnipotencia, y con eso Él puede hacer todas estas cosas. Entonces, la resurrección y la victoria táctica del conflicto angélico por la familia real es la siguiente: tenemos la resurrección y la victoria táctica. Ahora tenemos la victoria táctica que nos corresponde a nosotros. La victoria estratégica es de nuestro Señor Jesucristo, y eso nos permite a nosotros, esa resurrección, ese pago que Él hizo por los pecados, nos permite a nosotros hacer la victoria táctica. Es de la familia real. La victoria táctica la hacemos en la plenitud del Espíritu Santo, y es posible por medio de esa resurrección. Esa victoria táctica del conflicto angélico la hace la familia real, que lo conoce. No todo el mundo puede hacer esto. Es más, ya vemos que la mayoría de personas van a estar aquí. Pero ya sean ganadores o perdedores, los dos van a tener cuerpo de resurrección. ¿Por qué? La victoria de la salvación es de nuestro Señor Jesucristo. Él sacó de estas personas, de este mundo, ganadores o perdedores, para que tuviéramos esa victoria que Él nos da. Esa es la victoria estratégica. Entonces no estamos hablando de la victoria estratégica, sino de la victoria táctica, que es la fase número 2 del plan de Dios para nuestra vida. En Romanos 6:4 nos dice: pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en muerte, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Todas las cosas nuevas, es una cosa nueva que tenemos. Somos vivos, la novedad de vida es del Espíritu, alma, cuerpo y espíritu, y nosotros estamos en novedad de vida. Es innato entre los seres humanos querer cosas nuevas. Siempre quiere algo nuevo, salió algo nuevo, vamos a ver. Y eso viene también de aquí, porque nosotros estamos en novedad de vida. Y esa novedad de vida la llenamos con las cosas de Dios, no con las cosas de este mundo. La victoria táctica de la familia real es avanzar a la madurez. Esa es la victoria táctica. Este conflicto entero es mental. Todo se hace por el control de la mente del individuo. ¿Quién controla la mente del individuo? ¿La controla Dios y su palabra, o lo controla el mundo satánico? Con todas sus artimañas, con su ataque tripartito del mundo, de la carne y de Satanás. Es un ataque tripartito y extiende a eliminar y a sacar a la persona de la plenitud del Espíritu Santo y mantenerla encarcelada en el sistema cósmico. Hay un sinnúmero tan grande de estas cosas que nos saca, teniendo nosotros la libertad. Yo he llegado a la conclusión en mi propia vida que a mí lo que me interesa es despojarme de las cosas, porque yo sé que estoy en las manos de Dios. Quitarme de arriba todos los problemas posibles para tener más tiempo para dedicarle a Dios. De eso se trata. Si nosotros sabemos que tenemos que estar aquí, y si Él nos permite despojarnos, no quiere decir esto que no debemos trabajar. Eso no lo quiere decir. Quiere decir que si tenemos que trabajar, hay que trabajar. No es que nos vamos a quedar así sentados sin trabajar. Ahora, si podemos no trabajar, perfecto. Podemos trabajar en las cosas del Señor. O sea, si tenemos con qué vivir, perfecto. Ahora, si no tenemos con qué vivir y tenemos que trabajar, hay que trabajar. No hay que tergiversar esto. La cuestión es que mientras más tiempo, hay que pedirle a Dios que nos dé más tiempo para dedicárselo a Él. La plenitud del Espíritu Santo puede ser en cualquier momento, trabajando, en la playa, en cualquier lugar que estemos podemos estar llenos del Espíritu Santo, pero el crecimiento espiritual hay que sacarle tiempo para poder crecer. Entonces la familia real se forma a través del bautismo del Espíritu Santo, y ahí tenemos que el Espíritu Santo es el que nos da esa segunda fase, y ya con eso nosotros tenemos la victoria táctica que la hacemos nosotros a través del crecimiento espiritual. Entonces la victoria táctica es la herencia del creyente, porque nuestro Señor Jesucristo mismo hizo la victoria estratégica, y el legado, con el poder con el cual Él la hizo, nos los dio a nosotros, y el poder es el poder del Espíritu Santo. ¡Pum! El día de Pentecostés, la plenitud del Espíritu Santo nos da 40 cosas simultáneamente, nos da el capital, nos da el cociente intelectual espiritual y el poder que es el Espíritu Santo. Como quien dice, no hay excusas. Todo lo tenemos, todo el capital. Millonarios en Cristo somos. Una cosa es ser millonario y utilizar los millones, y otra cosa es ser millonario y no saber uno que es millonario. Está todo en el banco, pero no sabe que está tu nombre, no sabe que es tuyo, no sabe que puedes girar. Y nosotros somos millonarios en Cristo. ¿Cómo sabemos? Descubriendo los tesoros que se encuentran en su palabra, en la mente de Cristo. O sea que este libro también tiene otro nombre. Este es el corazón de Cristo. Ahí sí tiene un significado extraordinario. Aquí sí es el sagrado corazón de Jesús. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes. Firmes y constantes en la plenitud del Espíritu Santo y creyendo. Abundando siempre en la obra del Señor. ¿Cómo abundamos en la obra del Señor? Creciendo. Porque los frutos del Espíritu son las obras del Señor. Son las obras buenas. Sabiendo que el arduo trabajo de ustedes en el Señor no es en vano. O sea que si nosotros hacemos la obra del Señor aquí, nosotros no vamos a estar en vano. Esa es la novedad de vida, claro está. Entonces la familia real está motivada a avanzar hacia la madurez a través de la identificación con Cristo en su resurrección. Nosotros estamos identificados con Él en esa resurrección. Tenemos la plena sabiduría y el pleno conocimiento de que Él resucitó, y esto nos da a nosotros la libertad para poder crecer, nos da la libertad para tener estabilidad, nos da la libertad para tener paz y tranquilidad. Comenzando que no vamos a perder la salvación, comenzando que esa es la victoria de Él. O sea que ya estamos libres para amarlo. Lo primero que hace es nos quita el yugo de arriba para que lo podamos amar. Es a través de la verdad que nos hace libres. Ahora estamos libres para amarlo. No es que tiene que estar bajo el yugo la persona para que te ame. Romanos 6:4. Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ahí está la novedad de vida otra vez. Ahora veamos entonces la mecánica de la resurrección, porque hay un proceso en el cual ocurre la resurrección de la iglesia y el proceso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Juan 3:2 nos dice: amados, cuando dice amados se refiere a la familia real, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos, hablando del cuerpo de resurrección, pero sabemos que cuando Él sea manifestado seremos semejantes a Él, en otras palabras, similares en cuerpos de resurrección a Él, porque le veremos tal como Él es. Y en Filipenses 3:21 nos dice: Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria, según la operación de su poder, para sujetar también en sí mismo todas las cosas. Ahí está la garantía que nosotros tenemos. Él nos va a dar a nosotros el cuerpo de resurrección. Nosotros vamos a ser similares a Él cuando estemos en este cuerpo de resurrección. Así como Él fue similar a nosotros en su cuerpo humano, nosotros vamos a ser similares a Él por su victoria. En estos momentos, posicionalmente, somos mayores que los ángeles. En nuestra carne somos inferiores a los ángeles, pero cuando nosotros ya estemos en el cielo, vamos a ser superiores a los ángeles. Imagínense el desarrollo de intelecto tan extraordinario que va a ocurrir. Bueno, qué maravilla, es una cosa extraordinaria. Vamos a ver por un momentito el error de especular acerca del rapto o la resurrección de la iglesia, porque esto también está de vogue, está de moda. El rapto es inminente. Esto quiere decir que no existe ninguna profecía que se tenga que cumplir para que suceda. Ya sabemos que la edad de la iglesia es una edad en la cual no hay profecías. Es una edad de tendencias históricas, pero sin profecía. Las profecías todas pertenecen a la tribulación y pertenecen al milenio, pero no pertenecen a la iglesia, porque la iglesia era la edad del misterio y de la iglesia no se sabía nada. En Apocalipsis 22:7 vemos, debido a que no existe ninguna profecía que se tenga que cumplir, en Apocalipsis 22:7 tenemos, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. No se sabe cuándo va a suceder, nadie sabe el momento, ni la hora, ni el siglo, ni que esta es la generación del rapto, no, eso es conjeturas. En Apocalipsis 22:12 nos dice, he aquí vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para cada uno según sus obras. Aquí vemos una recompensa, cuando él dice, vengo en el cielo, él viene y nos llama a nosotros al cielo. Los muertos primero, y nosotros que estamos vivos vamos a él, para pasar por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, y para las recompensas, según sus obras. Imagínense la alegría tan enorme de uno pasar por ese momento, sabiendo, él dice que de las personas que están en el cielo, los que tienen la piedrecita lo saben. Uno sabe si ha estado aquí la mayoría parte de su vida después que lo conoce o ha estado aquí. Ahí no hay pérdida, pues. Es una, como una maravilla. Entonces, en Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Amén quiere decir, lo creo. Ven, Señor Jesús. Entonces, como podemos ver, ven pronto tiene una connotación de inminencia. Quiere decir que puede suceder en cualquier momento. Y debemos de notar también que esta declaración o afirmación fue hecha en el año 96 después de Cristo en la isla de Patmos, dada a nada más y nada menos que el apóstol Juan. Desde esa época está inminente el rapto. Y todas las generaciones, no, esta es la generación, esta es la generación, y vamos a hacer esto, nadie sabe. Esto nos deja saber que nosotros debemos de vivir de cierta manera, porque hay inminencia de que viene el rapto. Puede ocurrir mañana, puede ocurrir hoy, o puede ocurrir dentro de 1000 años más. O 2000 años, uno no sabe cuándo va a ocurrir. El rapto o la resurrección de la iglesia no depende del mérito humano, sino de la gracia de Dios. Y la resurrección no va a ocurrir sino hasta que la familia real esté completa. O sea que nosotros no sabemos cuál va a ser la última persona que formará parte de la familia real. Pero cuando esta familia real esté completa, ese es el momento del rapto y es la soberanía exclusiva y absoluta de Dios. El tiempo cuando ocurra la resurrección es asunto de la decisión divina, de su soberanía y de su omnisciencia y de su omnipotencia y de sus atributos, en otras palabras. La decisión del creyente, aquí está la parte interesante para nosotros. En vista de que nosotros tenemos una inminencia del rapto, que puede suceder en cualquier momento, la decisión del creyente tiene que ser de vivir su vida un día a la vez, lleno del Espíritu Santo, bajo las prioridades de la gracia de Dios y de la provisión de Dios. A nosotros lo que nos interesa es priorizar nuestra vida. Poner a Dios número uno, esto se llama ocupación con Cristo, que es lo que nos interesa a nosotros. Ocupado con Cristo es estar atrás del corazón de Cristo. Ya hemos visto que este es el corazón de Cristo, la mente de Cristo, el lóbulo derecho de nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos número uno a Dios, Él hace que todas las cosas funcionen para bien. ¿Qué es lo que dice este versículo? Para los que aman a Dios. ¿Quién es el que ama a Dios? El que lo pone número uno, el que lo aprende él. Eso es amar a Dios, ponerlo a él número uno. Todo lo demás es vacío. Vacío de vanidad de vanidades. Todo lo demás. Y lo que pasa es que nosotros, a medida que crecemos espiritualmente, captamos la vanidad. Ahora sí la vemos así. Cualquier cosa que sea vanidad, ¡ah! Vacío completamente. En la vanidad de sus mentes vacías y en las imaginaciones de sus mentes. Porque si no hay la palabra de Dios, ese lóbulo derecho absorbe a una velocidad extraordinaria la imaginación de la mente de la persona que no tiene a Dios. Y puede ser cualquier cosa la imaginación. Cualquier sustituto a poner a Dios número uno es una imaginación de la mente del individuo. Entonces vemos que la decisión del creyente tiene que ser la de vivir su vida un día a la vez lleno del Espíritu Santo bajo las prioridades de la gracia de Dios y de la provisión de Dios. Claro está que esto requiere nuestra percepción, metabolización y aplicación de la doctrina bíblica a la vida. O sea, la rehabilitación constante después de la salvación tiene como resultado el crecimiento espiritual, la ejecución del plan protocolar de Dios, la glorificación de Dios al llegar a ser un héroe invisible la persona. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.